Inicio de espacio publicitario.
En comunicaciones, idoneidad y experiencia son fundamentales. Enlaces de banda ancha para datos y telefonía, teleseñales y telecomandos, VHF, UHF, mantenimiento y servicio de redes y equipos de radiocomunicaciones. IJCB, Comunicaciones de Voz y Datos. Montevideo 2455, Córdoba. 0351-727-8191. IJCB Corta@IJCBCorta.com. Página en internet IJCBCorta.com.
Registros de Cultura es un espacio dedicado al trabajo y difusión de la cultura popular. Te invitamos a visitar nuestro portal registrosdecultura.com.ar, donde verás los enlaces a todas nuestras actividades. Encontrarás videos, nuestro catálogo de discos físicos y digitales, nuestra editorial de música y escuchar en línea Radio de Cultura. Podrás también comprar discos de los artistas del sello a través de nuestra tienda online. Bienvenido a este portal. Esperamos tu opinión o tus valiosos comentarios que serán tenidos muy en cuenta para mejorarlo, escribiéndonos a info@registrosdecultura.com.ar.
La Merced, el merecido descanso. Hostería La Merced, San Martín 439, San Marcos Sierras, Córdoba. 03549-496-218. Hosterialamerced.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías. Continuamos en la segunda parte de esta emisión del jueves correspondiente al jueves 15 de junio de 2023 de Sosteniendo Utopías. Decimos correspondiente porque, claro, uno puede estar escuchándola en vivo o tal vez en diferido a la mañana o a la tarde o en cualquier otro momento. Entonces lo que uno diga citando una determinada hora no tiene mucho sentido. Pero bueno, en realidad lo que tiene sentido es estar continuar sosteniendo utopías, como bien lo hacía a quien estamos recordando en esta emisión, Ernesto Che Guevara. Inundada de emoción, estoy escuchando el programa Julio, dedicado al gran Che Guevara. Estuve dos veces en Cuba viviendo el amor por ese héroe. El último viaje lo compartí con Jorge Marcial y su admiración por el Che. Gracias mil, amigo, nos dice Estela Maris Watson. Gracias, Estela. Estela se ha comunicado por el 351-665-4619, donde gracias a las plataformas de WhatsApp o Telegram podemos recibir mensajes de texto o de audio. Los de audio tenemos que chequearlos previamente para ver si son compatibles con el programa, pero estamos abiertos a la recepción de toda la información que quieran enviarnos por esos medios o por correo electrónico a sostenidoutopias@gmail.com o por Facebook a la página del programa Sosteniendo Utopías o al sitio del programa sosteniendoutopias.com.ar. Todas esas fuentes están aptas para recibir sus mensajes para nosotros. Y quien escribiera una tremendamente emotiva carta a la muerte del Che ha sido este otro argentino, Julio Cortázar, que además escribió un poema dedicado al Che Guevara que se llama... Yo tuve un hermano, se llama el poema, pero lo interesante es poder escucharlo en la voz del propio Julio Cortázar, que dice el poema de esta manera.
Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida.
Ese era Julio Cortázar diciendo su poema Yo tuve un hermano. Y otro gran escritor que, bueno, por supuesto, todos conocen lo que ha escrito para las seis cuerdas, Jorge Luis Borges, en una de esas, de esos poemas, de esas milongas, decía: los años nos dejan ver el entrevero y el brillo. Bueno, a mí los años no me dejan ver o no me dejan recordar si esta hermosa milonga de Aníbal Sampaio la conocí a través de la versión de Mercedes Sosa o del propio Aníbal Sampaio. Pero lo bueno es que lo importante es escucharlo a Aníbal Sampaio en Yo soy Ramón.
Yo soy Ramón, aquel que rompe las cadenas, buril solar, la fe que enciende las hogueras, clamor fundamental, la voz de la justicia, el que a la suave brisa la torna en vendaval. Yo soy Ramón, aquel que vive más allá, que tiembla el verdugo opresor, el buitre insaciable del mal. Detrás de la muerte yo soy Ramón, la victoria final. Thank you.
Yo soy Ramón, aquel, la luz del oprimido, la carne, sangre y piel del hombre redimido.
Yo soy el león que va cruzando la montaña, por montes y quebradas, rugiendo libertad.
Yo soy Ramón, aquel que nunca morirá.
Que tiemble el verdugo opresor, el buitre insaciable del mal.
Detrás de la muerte yo soy
Ramón, la victoria.
Bueno, lo que estábamos escuchando es Yo soy Ramón, pero no tengo la seguridad de que sea Aníbal Sampaio solamente el que estaba, sino porque la información de la obra que acabamos de difundir cita a Aníbal Sampaio, Los Costeros, pero bueno, no está claro si es Aníbal Sampaio con Los Costeros o simplemente son Los Costeros haciendo esta hermosa obra de Aníbal Sampaio. Pero bueno, lo que importa es en realidad, como siempre decimos, la obra, y aparentemente es Aníbal Sampaio con Los Costeros. Continuamos sosteniendo utopías y volvemos a este gran Idalino Sánchez, que con quien estuvimos conversando más de una hora y del cual hemos rescatado solamente algunos fragmentos. ¿Y con el Che tuvo oportunidad de algún contacto? ¿Usted lo
no,
vio?
No, con el Che lo único que hice, en las pocas veces que lo vi, fue verlo nada más allí, porque estaba yo en el asunto de los dos compañeros que murieron. Primero el 17, Alfredo Cabrera, y el día 21, el Che estaba en el escambra, cuando aquello él estaba en la toma de fomento, pero tenía algunos problemas con alguna gente, de que tenían que resolver algunos problemas, porque cuando se tomaba los pueblos, venían las madres a reclamarle que los hijos que le habían matado en sus manos. Porque yo tuve también un juicio en Remedio, Las Villas, que tal vez ustedes lo van a inventar si va a Las Villas, en un pueblo que se llama Remedio, cerca del Estadio Pelota, ahí por donde está el Estadio Pelota, no recuerdo bien, que los rebeldes que venían de arriba traían un tribunal de Barbú. Y ese tribunal se venía celebrando juicio. Y cuando llegó ahí a Remedio, le celebraron juicio uno que es del pueblo de la Quinta mía, que tampoco se lo contaba a nadie. El pueblo de la Quinta donde yo nací, donde es esta chiquita. Y ese tribunal celebró los juicios a los que habían asesinado a alguna gente conocida de por allí. Y había un tal Francisco González que había asesinado a Manuel Morales, muchacho de un señor de 30 años, 25, de Quinta, de al lado de Quinta, que se robó una gallina en aquel momento. Parece que la necesidad, o que hay gente que hace una, y robó una gallina, y lo cogió un guardia que se llamaba Quique. Quique el guardia le decía. Era una gente muy buena, se había pasado para los rebeldes, Quique el guardia. Nadie lo sabía, pero estaba pasado por los rebeldes. Entonces Quique tenía una novena pelota para que nosotros jugábamos, pero todos los peloteros se les convirtieron en rebelde a Quique. Entonces no sabíamos que Quique, algunos, porque eso no se habla uno con otro tampoco, no sabíamos en qué estaba Quique, pero sí, cada vez que iban a coger unos presos carmitas, como Pipio Vega, que es comandante de Santa Clara, usted estaba vivo, el Pipio Vega, cada vez que venían a coger los presos, Quique era avisado, mandaba a un adversario y así se escapaba. Entonces cuando Quique le cogen a, preso a, este, a...
Al ladrón de gallina.
Al ladrón de que robó la gallina, Manuel Morales. Lo entrega al cuartel, pero Francisco Morales lo trajo al lado de Central Carmita y lo mató. Lo que vaya, lo dijo que se fuera y después le metió una ametralladora. Lo asesinó. Al asesinar a Manuel Morales, eso fue poquitos días antes de la revolución, pero entonces cuando acusan a Francisco González de asesinato, los hermanos del padre de Francisco González tenían por cantidad de terreno, finca, cuando que se llamaban finca grande, de caballerías y más caballerías. Entonces él ofreció dos caballerías de tierra a Francisco, a los hermanos de Manuel Morales, para que los hermanos defendieran a Manuel, no se lo fusilaran a Francisco. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hizo? Se vendieron los hermanos por terreno. Entonces un barbú de Camino en Fuego me dijo, vamos al pueblecito de Quinta, en un jeep. Y fuimos a Quinta y buscamos a la madre para que la madre testificara que era verdad que le habían asesinado a su hijo. Pero cuando llega allí, los hijos hablan con la madre, y también la madre dice que primero ella lo creía, pero que después no sabía. Uh-huh. Al decir así, ya no podían fusilarlo, porque la revolución era muy estricta en eso. Entonces no podía fusilar a Francisco. Y entonces le sale a Francisco y a Antonio Rodríguez, que era guardia con él, que fueron los que asesinaron, uno le sale 25 años y 30 años a Francisco González. Pero una negrita, muy flaquita de ella, una señora destruida, que vive en las costas esa para allá, se aparece gritando allí al juicio, parece que le avisan, porque él Francisco se le sacó un hijo de la mano y se lo asesinó. Y entonces la negrita, yo no me lo he dicho porque esas son cosas que yo no hablo nunca. La negrita, cuando ve, llegó allí, llegó gritando, y el tribunal la manda a parar, y dice, dice, este es un asesino. Entonces el tribunal la manda a parar y dice, venga al micrófono y diga qué le pasó. Y dice, que pague con lo mismo que él me hizo a mi hijo, que me arrebató a mi hijo de mis manos y me lo fusiló. Y el tribunal hizo así, le dio un piñazo al timbre y dijo, pena de muerte, y pena de muerte fue. Bueno. Le salió pena de muerte porque el mismo tribunal lo fusila por causa de la negrita. Lo manda a fusilar por causa de la negrita.
No por lo que había
hecho.
No
por lo que había hecho antes, sino por el niño que le mató a la negrita.
Qué barrio, ¿no?
Y entonces, ahí es la historia. Esa es parte de la historia.
Algunas anécdotas que nos contaba Hidalino Sánchez en esa charla que tuviéramos con él en su casa de La Habana. Silvio Rodríguez le canta al Che Guevara en Central Park.
Un poquito de tres. En el imperio mañoso nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor al buen revolucionario, solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Thank you. dijo Guevara, el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal, ay, pedacito mortal.
En el corazón de la Gran Manzana, Silvio Rodríguez le cantaba al Che en Central Park. Continuamos compartiendo esta charla con Idalino Sánchez, donde ahora sí entra de lleno en el tema de sus composiciones en décimas, que, claro, no son unas décimas perfectas en lo que hace a la métrica, pero que sin duda tienen todo el valor del documento que implican estos textos.
Léela tú, a ver si la... Sí.
No, yo la puedo leer, pero me hubiera gustado que la dijera usted.
No, porque yo no puedo leer, yo puedo esperar la
vez.
Yo no puedo casi nada, por eso quiero pasar.
Cuando Sánchez nació fue en el tiempo del machadato. Y le voy a hacer un relato del hambre que él pasó. Pero más tarde creció y ayudó a criar a sus hermanos. Pero después el tirano, Prio, Bautista y San Martín, quisieron ponerle fin a nuestro pueblo cubano. Hablar de mi niñez son palabras muy duras porque fue tan oscura que recordarla para qué. Yo nunca me levanté con juguetes para jugar. Con 8 años dejé de estudiar para levantarme temprano. Con los campesinos más humanos yo cumplía mi deber y así le buscaba qué comer a mis pequeños hermanos. Después vino el golpe de estado del tirano Batista. Yo que quería ser comunista me levantaba temprano. Siempre cogía los llanos sin entrar a la ciudad. Yo trabajaba en realidad por unos miserables centavos, similar a los esclavos de la época de atrás. Más tarde la situación era amarga y muy riesgosa, y yo hacía algunas cosas para ayudar a la revolución. Lo hacía con mucha precaución y con buen estado de ansiedad. Muchas cosas salieron verdad para aquellos hombres sinceros que en el 59, en enero, les llevó a la libertad.
Qué hermoso. Esa es parte. Ahora... Sigue aquí. Cuando termine, hay algunas que terminan al otro lado, tienen que irse fijando en eso. Son 6, creo.
¿Cuántas veces mi padre se levantó sin tener que echar al caldero y salía a ver los sitieros y siempre con yuca y malanga regresó? Él jamás permitió traer nada que fuera indebido. Él fue muy decidido para cumplir su deber, pero nunca dejó sin comer a ninguno de sus seres queridos. Era un hombre precavido, con ansia de comunista, pero siempre le tuvo miedo a los crímenes del tirano Batista. Batista y sus lacayos habían creado el terror, pero mi padre era el mejor. Para cumplir su deber jamás nos dejó sin comer y nunca cometió un error. Cuando mi hermano se alzó, aquello fue una comedia. Mi padre con una tragedia que casi loco se volvió.
Ese fue el Henry.
Él sabía que yo también estaba complicado. Ya los guardias se habían enterado de esa humilde situación, pero ellos pensaban acabar la revolución con crímenes desesperados. Yo me propuse llegar hasta la Casa de los Ríos. Allí estaba el hermano mío y pude con él platicar y le dije, para atrás no puedes virar, ya lo saben los asesinos. Y me dijo, ven tú para acá y Dalino, que yo no voy a regresar, ya estoy dentro del escambray, cualquiera que sea mi destino. Orlando Valdés me traía las armas de los campesinos y me decía, y Dalino, guárdalas antes que aclare el día. Yo, que mi padre lo tenía con los nervios alterados, las armas las guardaba con cuidado antes del amanecer, porque más tarde venían a buscarla los compañeros del Movimiento 26. Después jugué a la pelota con Armando Romero, un revolucionario por entero que hasta los guardias sofoca, sin miedo a la derrota porque siempre fue puro y fiel. Jefe del Movimiento 26 en la zona de Camajuaní. Todavía vi allí, deseo lo mejor para él.
Ya murió Rabia. Entonces esto fue, déjame mencionar, esto fue que vino un ciudadano en aquel tiempo que participaba con la Ucrania, pero era ciudadano civil. Entonces parece que fue quien echó para adelante a Martí, que era mi compañero, y a Luis Llorón. Martí murió la silla también, para el cáncer. Él lo echó para adelante y cogió miedo porque era del mismo pueblecito.
¿Qué sería lo echó para adelante? ¿Qué significa eso?
Que cualquiera que echaran para adelante en el cuerpo, en el gobierno Batista, lo mataba.
Ah, claro.
Y entonces, él parece que le dijo a los guardias que Luis Llorón, Luis le decían Luis Llorón por apodo, que se llama Luis González, y Martín, que era mi compañero de los peloteros, era igual como hermano mío. Martí y él estaban a buscar postura de tabaco, como iba yo cada rato, todo cada dos o tres días, al escambray. Y entonces Martí tenía que pasar por Huerta en una camioneta. Huerta es un municipio de Santa Clara.
Sí.
Y al venir por Huerta, él viene y me avisa que iban a asesinar a Luis, que le tenían una emboscada puesta a Martí y a Luis para asesinarlo. Cuando me dice eso, yo no podía decirle nada al viejo mío,
claro.
Porque el viejo mío, primero, que estaba alterado los nervios, su hermano, su hijo alzado. Y entonces, ¿qué yo hice? Le dije, voy a Camajuaní. Me dijo, no, pues, ¿qué tú vas a hacer a Camajuaní ahora? Porque no había ni tren en ese momento. De Camajuaní a Quinta eran 4 kilómetros, 4 o 5 kilómetros a pie, creo que son 6. Entonces cogí la línea, cogí la línea del tren y fui a Camajuaní. Pero que llegué a Camajuaní y no tenía donde meterme, porque ellos llegaban a las 3 de la mañana y la tiranía tenía los guardias brindados, con los jipes brindados, era para allá y para acá, que era un dolor de cabeza. Pero entonces dije, déjame meterme a la banca de juego, Camajuaní. La banca de juego, pues mirá lo que era la gente jugando. Y cuando estamos en la banca de juego, entra un reverde y le dice algo al de la puerta. Un barbú, que yo no lo vi, lo vi otra gente. Pero si se formó un tira-tira, corre todo el mundo, cogía el dinero y a salir huyendo. Y un señor delgado, que más nunca lo vi, que estaba al lado mío, me decía, como al viejo mío le decían por apodo Carabuja. Dice, Carabuja, vamos conmigo, arranca, corre. Y él sale por la calle real corriendo. Entonces, parece que la gente, yo supongo que sea que el pueblo, como ya estaba esperando los rebeldes, creían que los rebeldes estaban ahí, pues, todas las ventanas se hacían atrás, todo el mundo cerrando la casa. Y yo veo que él corre para envuelta a la terminal de ferrocarril, y yo con él, corriendo también. Pero cuando llegamos a la terminal, antes de llegar a la terminal de ferrocarril, hay una calle que sale así, dobla. ¿Vale? Y en esa calle, él estaba el cuartel de la Guardia Rural. Pero es que él vivía al lado del cuartel, y yo dije, te me vas a meter al cuartel. Y él vivía al lado del cuartel. Y entonces, él se metió y por una ventanita veíamos pasar los jeeps, salir los jeeps brindados del cuartel. con una un pito de eso que te moriza, y salían los carros blindados pitando para allá. Parece que le llegó a ellos que había los rebeldes que iban a entrar por, y salen y los carros blindados estaban. Y entonces, ¿qué hago yo? Estuve hasta las 11 de la noche allí. Y digo al tipo, no, yo me tengo que ir. Y dice, ¿cómo te vas a ir que te van a matar? Digo, tú tienes que quedarte que te van a matar. Digo, no, no. Si me van a matar, no. Yo no le podía decir al tipo lo que yo andaba. Y entonces cogí y cojo la calle Real para abajo. Para abajo, por donde mismo subí para acá. Cogí para abajo, hasta llegar a la calle Real, que doblé para donde estaban los viejitos que esperaban la postura de tabaco. Yo por dentro de los portales, los jipes blindados que esperaban. Y entonces llegué donde estaban los viejitos, que es donde dice ahí, muchachito, que tú viniste a hacerlo, dice aquí. Los viejitos me dicen, muchachito, ¿qué viniste a hacer? ¿Qué vienes a hacer aquí? Digo, entonces fue cuando le dije a los viejitos, lo digo en la décima, allí no se lo dije, pero lo que puedo decir, miren la ley. Porque eso allí le llamaban, cuando aquello, chivato.
Chivato, claro. No quisiera olvidar y sí hacer un relato del día que vino un chivato que conmigo quería hablar. No te puedes imaginar, Idalino, esta situación. A Martí y a Luis Llorón hoy los van a asesinar. Si tú les puedes avisar, sácame de esta cuestión. Yo después de este mal rato salí para Camajuaní, porque sabía que allí dejaban posturas de tabaco. De nuevo voy a hacer un relato. El pueblo estaba cerrado, solo los carros blindados que traían a los asesinos. Y un amigo me dijo, Idalino, ocúltate en algún lado. Llegué hasta la calle Real, me arrimé a unos viejitos y me dicen, muchachito, ¿qué tú has venido a buscar? Yo aquí vine a esperar a mis dos queridos hermanos, que los asesinos batistianos los esperan para asesinar, y yo me los voy a llevar por un camino más sano. Le dije, Martín, mi hermano, ¿para qué te mortificas? Vámonos por el Central Carmita, aunque el camino es más lejano. Atravesamos los llanos y salimos a San Lorenzo. Caminamos en silencio toda la travesía. Esperamos que algún día se acabe este tormento.
¿Cómo usted las ve? Pues eso es lo que...
Muy emotivo. Muy emotivo.
Vaya, eso es lo que he podido... Vaya, algo que le puedo enseñarle.
Qué lindo, qué lindo recuerdo, qué emotivo recordar ese momento, porque sin duda que la emoción a uno le anudaba la garganta leyendo esas décimas con tanto sentimiento, ¿no? Buenas noches, Julio, lindísimo todo lo que estás compartiendo, qué historia apasionante la de Cuba, su revolución y aún hasta nuestros días. Abrazote desde Paraná, nos dice Maximiliano desde allí. Y vamos a compartir algo que tal vez no tenga mucho que ver, pero me dio ganas de escuchar a Ismael Torres, que con Augusto Blanca interpreta Mil Historias.
Decía un viejo, cuida que el amor no sea un espejo. Las mañanas eran gris de un sueño arduo, que hizo de un niño feliz un empleado. Y ay, no más. Versos están. Se encontró con el amor sin escucharlo. Se hizo dueño de un sabor a vino amargo. Y ahí no más. Y allí va, allí va. Mareado y en la ventana.
tus relatos cubrirán sueños tragados. Son verdad para los otros. Tuvo hijos sin poder quizás cuidarlos.
Cuenta chistes sin cesar con alegría. Es muy bueno escuchar su melancolía. Que las mañanas no serán frías cuando venga aquel día en que la vida se emocione con su poesía de amor.
Historias nos traía Ismael Torres con Augusto Blanca. Y bueno, en este recorrido que estamos haciendo dedicado al Che Guevara, pero sobre todo al pueblo cubano al que él quiso tanto y a quien tanto legado dejó. Estuvimos en Trinidad, una ciudad profundamente colonial, y ahí nos encontramos conversando con estos músicos una siesta de tremendo calor, sentados a la escasa sombra de un árbol en una plazoleta.
¿Te cuenta cómo afina el 13?
El 13 se afina fa sostenido, re y la. 440, re. Similar al piano, para tocar como...
Ah, sí.
Bueno, conoce. Ella es guitarrista, conoce música profesional.
No, para nada, profesional.
Puede hacer mucho en vez.
Vamos a conversar con su compañero porque me interesa ese instrumento.
Ah, exactamente.
Este bajo de lengüetas, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día. Esto es una marímbula.
¿Cómo le llaman?
Marímbula.
Marímbula.
Es un instrumento africano. Ajá. Lo trajeron los africanos en el siglo XVIII. Cuba. Lo utilizaban en su fiesta.
Claro. ¿Y lo usan en lugar de contrabajo?
Aquí acá en Cuba se usan con el son, que es lo que tocamos nosotros. Se usa en el nengón, que es un género parecido al son que se hace en Baracoa.
Ajá. ¿Cómo es? ¿Me dice?
Nengón.
Nengón.
Ajá. Nengón. Y otro que es parecido al son. Ajá. Y otro que es en Guantánamo, en la última ciudad de Cuba, la última. Ajá. Se utiliza en el changüí. Es otro.
Ah, son géneros que nosotros no hemos sentido ni nombrar siquiera.
Sí. ¿Eres argentino?
Sí. Claro, y lo usan como si fuera un contrabajo. ¿Esto?
Como un contrabajo. Claro. Es prácticamente un instrumento como percusión, pero...
Claro.
Cuando se tocó el primer son, claro, se tocó con esto. Con esto.
¿Arpa no usan acá, no?
No, en Cuba no se usa eso. No sé quién, bueno, puede ser que es un cubano.
¿Qué notas tiene afinadas acá?
No, eso sí lo sé. Eso sí lo conoce. Si quieren saber cómo se afina.
Bueno, la marimba se afina. La afinación muy diferente. La afinación de la marimba lleva siete notas, pero se pueden tocar con tres, con cuatro, claro, con sí. Dos.
Ahora, yo he visto de 11 lecuetas.
Con siete notas. Bueno, las siete notas que lleva es mi, que la grave, el patrón, mi, Si, sol sostenido. Sol sostenido. La, re, mi. ¿Ve? Ahí falla mi y un do. Son las 7 notas. Que tú, si por edad con 3 puede trabajar, pues al final siempre en mi siempre tiene que tener el patrón.
Claro.
En mi. ¿Ve? Que es muy importante. ¿Ve? Que el patrón va a pasar. ¿Ve? Oh, mira. Oh. ¿Ve? Oh. ¿Ve? 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 Ahora. Siempre pasa por ahí por el.
¿Todos son de Trinidad?
Sí, somos aquí de Trinidad. Era antes del campo, pero bueno, ya somos aquí de Trinidad. Somos aquí. La música, ya mucho tiempo que ya, y nos grabamos que es la música tradicional, típica.
Muchas gracias.
Con instrumentos.
Muy amable.
Esa era la charla con estos músicos que estaban en un arbolito descansando y tocando. En Trinidad estuvimos con la casa de la cofradía, del dúo cofradía de Lía Llorente, y charlando con su hermana Disney Llorente. Y con ella hablábamos, entre otras cosas, del periodo especial. Esto que sigue es para no perdérselo. En Argentina, hasta hace poco tiempo, no se hablaba de algunos periodos muy particulares en nuestro país, como lo que fue hablar de los desaparecidos, inclusive después de que terminara la dictadura y viniera la democracia. Y me enteré hace poco que acá en Cuba tampoco se hablaba de cierto periodo. Contame un poquito cómo fue eso.
¿Del periodo de desaparecidos en Argentina?
No, del periodo de ustedes aquí en Cuba.
Ah, del periodo especial.
Especial, exacto.
Ah, bueno, yo tuve la suerte, yo soy una cubana nacida con la revolución y formada por la revolución. Y sí, en el mundo tengo entendido que se hablaba muy poco de la realidad cubana. En Cuba, bueno, desde que nacimos estamos en periodo especial, pero realmente en los años 89, 90, 91 fue un poco más fuerte, porque con el derrumbe del campo socialista nosotros teníamos anteriormente, cuando a esa época yo era una niña, estábamos un poco más holgados, un poco más fácil la situación. ¿Por qué? Porque todo prácticamente venía de la Unión Soviética, la ayuda, los países del CAMI y demás. Y entonces nos sentíamos un poco más
protegidos.
Pero desde la hora en punto que se derrumba el campo socialista, comenzamos con un periodo especial, que de hecho Fidel lo anunció en un congreso de las mujeres, nos explicó que iban a venir tiempos difíciles, que deberíamos prepararnos. Porque bueno, por suerte teníamos ese gran líder que tenía esas visiones para alertarnos, para ayudarnos, y de cierta manera nos enfrentamos a aquel periodo. Fueron años muy difíciles.
Yo te preguntaba esto pidiendo algunos detalles, porque la imagen que nosotros teníamos del periodo especial era que faltaba jabón, o faltaban lápices, o faltaba papel, pero lo que no teníamos en claro es que eso era quizás lo menos importante que faltaba, ¿no?
Sí, era lo menos importante, porque en realidad faltó mucho, faltó medicamento, faltó no solamente jabón, papel, lápiz, el medicamento, faltaban la comida del pueblo, las personas se enfermaron, mucho, la tercera edad repercutió mucho el periodo especial y en los niños. Y entonces en el país se toman medidas, y es cuando vienen las medidas a tomar, que no se puede matar las vacas, que hay que conservarlas para la leche de los niños y de los adultos. Y entonces se toman medidas como la libertad de abastecimiento, que ahí los enfermos se le administra leche y carne para los niños y los enfermos, ancianos. Y los ancianos. Y fue un periodo muy, muy fuerte, donde murieron ancianos por el estrés, por la preocupación, por enfermedades, por la depresión, porque al llegar la falta de alimentación, vienen junto con esto vienen las enfermedades. Y empiezan los ancianos a decaer con la falta de vitamina, enfermedades, porque no hay jabón, enfermedades de la piel. Tratábamos de buscar alternativas y no encontrábamos. Fueron momentos tan difíciles. Pero bueno, lo que nos ayudó a salir adelante fue la solidaridad y esa unión de los cubanos que nos caracteriza. Porque siempre nos ayudamos uno y otro, y salíamos adelante con algunas soluciones.
En Argentina hemos vivido varias crisis en distintas épocas, pero todas estaban más bien orientadas a una falta de recursos económicos, falta de trabajo, algunas carencias, pero que eran debidas al agio de los grandes comerciantes que acaparaban para enriquecerse, ¿no? Por eso me llamaba la atención algunas cosas que contabas sobre los recursos, las cosas que inventaban para poder paliar la falta de cosas cotidianas, ¿no?
Sí, cómo no, para esa falta de recursos, porque yo fui madre, ama de casa, y en ese momento éramos trabajadores, madre, ama de casa, y teníamos que llegar a la casa a inventar. Por ejemplo, para lavar la ropa necesitábamos algún recurso, y nuestros abuelos nos enseñaron que en el monte había una mata, se llamaba maguey, y con ese maguey hacía vacía, y entonces un poco que esterilizábamos, calentábamos bien el agua y le echábamos, y eso hacía una base y lavábamos toda esa ropa. O de lo contrario, encontrábamos algunos productos en alguna industria que por casualidad quedaban. En
el municipio, planta maguey, ¿sería alguna sustancia?
Una sustancia, es como una vacía. Ajá. Es como un jabón, así algo que limpia, y entonces purifica y limpia la ropa y la esteriliza. Ajá. Y entonces los niños chiquitos había que lavarle todos esos paños, porque de hecho no había pañal desechable, claro, sí. No había nada, entonces y a la vez planchábamos toda la ropa bien planchadita para que todo ese microbio se eliminara. Y mucho sol, porque Cuba se caracteriza por ser muy caliente, entonces claro, ese sol nos ayudaba. Y luego, a medida que fueron avanzando los años, se formaron pequeñas industrias donde, bueno, aparecía un poquito de sosa. Y en mi pueblito donde yo vivía se encontraba mucho la manteca de coco. Ajá. Es una manteca muy codiciada en el mundo. Mi hermana jugaba conmigo y me decía, cuando voy al extranjero, que me hablan de manteca de coco, me horrorizo, porque nosotros tuvimos la amarga experiencia, que fue un periodo muy difícil, y hacíamos el jabón con la grasa de coco y la sosa. Pero como no éramos químicos, no teníamos la fórmula.
Yo le aclaro para quien escuche, la sosa es la soda cáustica.
Sosa cáustica. Y entonces no teníamos la fórmula. Se echaba o mucha sosa cáustica o poca manteca de coco, y entonces nos hacía, nos quemaba, hasta que por fin logramos la fórmula. Uh-huh. Con los químicos nos orientaron, pero esto se hacía para buscar alternativas, claro, y sobrevivir, porque en realidad en ese periodo había que sobrevivir. Igual que los alimentos, se tomaron medidas. En mi pueblo se llamaba, en la radio, teníamos un programa donde se llamaba a todo a sembrar, y sembrábamos hortalizas, y sembrábamos, porque en Cuba, como todo se recibía de la Unión Soviética, no teníamos costumbre de la agricultura. Pero además hay lugares en Cuba que son muy buenos para la agricultura, pero en específico en mi pueblo, el suelo está contaminado de muchos minerales. Uh-huh. Y no tenemos agricultura. Allí solo es níquel, hierro, y entonces teníamos muy poca entrada los productos venían de otras provincias. Y así más o menos fuimos supliendo las necesidades y saliendo adelante.
Contaban que los bares ofrecían té de esto, té de aquello. Lo único que deseo.
Ah, sí, sí. En los establecimientos públicos, en los bares, muchas infusiones. Con esa infusión
de todo tipo.
Sobrevivimos el día. Igual que parecido al mate, ustedes con el mate. Uh-huh. Entonces nosotros hacíamos infusiones. Uh-huh. Y así a los niños se les daban infusiones. Aunque esta parte de los niños se suplió un poco, la leche de los niños nunca les faltó. Uh-huh. El gobierno se preocupó mucho porque esa leche no le faltara a los ancianos, a los niños, a los enfermos. Y con enfermedades crónicas. Porque las personas acá que padecen de alguna enfermedad crónica tienen una dieta especial. Uh-huh. Que eso sí se le mantiene, y el gobierno se preocupa por eso. Son muchas cosas positivas que... Y aprendimos, ha sido un periodo fuerte, pero nos ha enseñado, bueno, nos enseñó a salir adelante, a formarnos, a solucionar problemas, porque realmente nos encontrábamos de manos atadas y no hacíamos nada porque lo recibíamos todo.
Claro.
Y salimos bastante adelante.
Qué interesante poder llevar esta visión de alguien que ha vivido. ¿Cuánto duró el periodo especial?
No, en realidad, pero especial todavía.
Sí, o el llamado.
Ese llamado periodo especial, que fue, en realidad nosotros estábamos en periodo especial desde el 59. Desde que triunfó la revolución, siempre Estados Unidos ha estado bloqueando.
Claro.
Y nosotros tratando de salir adelante con diferentes alternativas. El periodo especial comenzó, este que fue más fuerte, desde el 89 hasta los 97, 99, más o menos. Ya en el 2000, un poco que salimos adelante, porque buscamos soluciones de las empresas mixtas, el turismo y diferentes. Bueno, también con la ayuda, la gran ayuda de Venezuela, porque fue un país hermano que nos ayudó mucho, mucho. Sí. Yo, eternamente agradecida. Lo digo, sí, lo digo donde quiera que voy. Agradecido porque ellos nos ayudaron mucho y nos tendieron la mano. Y actualmente se los sigo agradeciendo. Y esa de esa manera fuimos saliendo adelante, pero ya en la actualidad estamos un poco más aliviados, más holgados, pero todavía hay algunas cosas que hay que solucionar y hay que seguir trabajando en la marcha.
Hemos estado conversando antes de los aciertos y los errores que se cometieron desde el inicio de la revolución hasta ahora, ¿no? Y uno ve que hay signos de prostitución, de mendicidad y demás. Y se ven, digamos, contrastes en cuanto a igualdad en las condiciones de vida de quienes están a veces en cúpulas de poder o empresarios y la gente común, ¿no? Y alguien me decía que el turismo era uno de los factores que generaba esa diferencia, pero también se dan casos de corrupción, me imagino.
Bueno, realmente, con todos estos periodos que comienzan las empresas mixtas, el turismo y demás, muchas personas comenzaron a llevar esa vida de prostitución y demás. O otras se dieron cuenta que no, que se podía salir adelante sin llevar esa vida. Uh-huh. Y sí, en el caso de, bueno, realmente de lo que es el interno, la política interna del país, sí hay casos de corrupción. Se tratan de buscar soluciones, se verifica, se controla, es mucho. En este país se controlan mucho los recursos, porque es verdad que tenemos muy pocos recursos para dejarlo así a la mano de cualquiera. Pero bueno, a pesar de todo ese control, siempre existe corrupción, porque no estamos exentos de eso, por todos los problemas que ha generado esta escasez. Generan esos problemas, ese tipo de problemas. Y entonces estamos involucrados en un proceso que va y va de mano en mano. Entonces estamos tratando de buscar soluciones, pero bueno, esperemos que.
Yo te preguntaba antes si qué visión tenías vos del futuro de Cuba. Y me decías que creías que se iba a mantener, que no se iba a perder tanto sacrificio y tanto esfuerzo de 60 años, ¿no? Y sin embargo hay gente, sobre todo gente joven, que si ve la oportunidad de irse a otro país o buscar otros horizontes, lo hace. Eso algunos lo ven como una traición a la revolución. ¿Cómo es tu visión sobre ese aspecto?
Bueno, realmente mi visión, yo como cubana, no lo veo como una traición actualmente. Eso en los años anteriores se veía como una traición a la patria. Uh-huh. Pero actualmente, si, como bien ustedes han podido ver por acá, la situación económica es fuerte. Fuerte en Cuba, se viven momentos difíciles económicos. Entonces, la mayoría de las personas emigran. No por traicionar la patria, porque el cubano lleva la patria en su corazón, donde quiera que se encuentre, pero por mejoría económica. Necesitan los jóvenes, que le decía anteriormente, los jóvenes ya tienen otra visión. Mi generación tiene la visión anterior, pero ya los jóvenes que van surgiendo necesitan la tecnología, necesitan estudiar con una computadora, necesitan, y ellos se forman con la revolución, pero después dicen, yo amo mi patria, yo quiero mi patria. Incluso en el extranjero, muchos, cuando ven los comentarios por internet, lo ven, yo quiero regresar a Cuba, yo amo mi patria, se ve el patriotismo, el sentido de pertenencia con su patria, pero realmente la emigración es por el tema económico. Yo no lo veo como los que traicionaron. Esa palabra traición fue al principio de la revolución. Los que podemos llamar traidores fueron aquellos que se fueron porque la revolución le intervino negocios y entendió que no debería ser así, porque quería igualdad para todo el mundo, que realmente esa igualdad no se puede lograr, porque es un sistema un poco, a ver, el sistema cubano en el mundo no se entiende, pero bueno, nosotros los cubanos lo entendemos realmente, porque hay que tomar medidas y no, yo le decía que yo estaba cumpliendo misión en Venezuela cuando vi por la televisión el regreso de los cinco, no sé si pudieron hablar de los cinco héroes a la patria. Y cuando Raúl salió a intervenir, le dije a mi esposo, van a hacer una intervención, no sé qué problema hay con Estados Unidos y Cuba. Me preocupé porque estaba lejos de la patria. Y sabe que los cubanos te llevamos la patria en el corazón. Y entonces cuando Raúl se comienza a hablar y dice, ya se encuentran los cinco héroes en la patria, yo realmente lloré. Y le dije a mi esposo con estas palabras, la revolución cubana no se cae nunca en la vida. Esto va a seguir adelante. Con dificultades, con escasez, con problemas, pero nos vamos a mantener. Yo pienso que esto se mantiene.
Bueno, me interesaba que le cuentes a los oyentes cuáles fueron tus posibilidades de estudiar de grande, porque me parece que es todo una forma de pensar la educación sumamente interesante.
Bien, mira, realmente nosotros en el pueblito donde yo vivía, te explicaba, dejé los estudios muy joven. Ya tenía los niños, yo formé mi familia y estaba trabajando como ama de casa en una casa de una persona en mi pueblo, y le escucho por la radio que están haciendo un llamado a los jóvenes desvinculados de estudio y trabajo, que se le va a dar una oportunidad para continuar estudios. Y entonces me di a la tarea de poder dirigirme hacia los respectivos lugares donde se iban a inscribir, y me inscribí. Y le voy a hacer una anécdota. La muchacha donde yo trabajaba me dice, realmente no creo que eso sea una solución, porque hay personas que no lo vieron así en ese momento. Y yo comencé los estudios de nuevo cuando tenía 26 años, tenía dos niños. Mis niños estudiaban por el día y yo estudiaba por la noche. Y logré hacer una carrera, de la cual no me arrepiento, porque aprendí mucho y pude de esta forma ayudar a mi país, porque cumplí misión y pude ayudar a otro país también. Soy licenciada en cultura física, es una carrera de deporte, pero también se estudia la rehabilitación y es muy bonita, de la cual no me arrepiento, porque he tenido la oportunidad, de no solamente en mi país, sino en otros países, de ayudar a muchos pacientes con mi tarea, con mi trabajo. Y bueno, gracias a la revolución, porque la revolución fue que nos dio la oportunidad de estos jóvenes que se encontraban desempleados, inclusive dentro del grupo de jóvenes que se encontraban desempleados, habían esas muchachas que se habían prostituido. Y el gobierno las rescató. Y de esos cursos salieron médicos, rehabilitadores, licenciados en cultura física, maestros, ingenieros, y volvieron a insertarse en la sociedad para bien. Y fue una obra que hizo la revolución en pleno periodo especial. Eso se lo agradecemos hasta la fecha y hasta el infinito.
Muchas gracias, Disney Llorente.
Gracias a ustedes.
Que quienes no entienden la revolución cubana al menos puedan escuchar esto y abrir su cerebro para darse cuenta que hay gente que piensa, que siente, que vive cosas diferentes, cosas que sin duda los que estamos acostumbrados a otras formas de vida no aceptaríamos, pero sería bueno entender al menos que hay gente que lleva más de 60 años en esta condición inhumana a que son sometidos por un imperialismo asesino. Seguimos con este vacilón de estos músicos triniteños que nos encontramos una siesta bajo un árbol, 40 grados a la sombra. tres, marímbula, bongó y maracas, es el cuarteto que estábamos escuchando de estos músicos en la ciudad de Trinidad, Cuba. Mi nombre es Julio Villarroel y hemos estado sosteniendo utopías, cosa que volveremos a hacer de aquí a 7 días, si los hados y la diosa Fortuna así nos lo permiten. Hasta entonces, muchas gracias.
Aquí, por allá, Cuba y el mundo.
Muy bueno.
Bienvenido.